A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese usted que Chile tiene un 43% de sus áreas marinas protegidas, lo que nos da una cierta tranquilidad, 43%. Sin embargo, el desafío de estos tiempos es bastante más amplio. Chile se ha propuesto generar figuras de protección en el océano, que no se remita únicamente a las aguas bajo jurisdicción nacional. Claro, no sé si usted sabe, pues cuando usted se para en la playa, por decir algo, y ve el mar 200 millas hacia el horizonte, son administradas por el país, como ocurre con todos los países que tienen acceso al mar. Son 200 millas. Sin embargo, de ahí en adelante, no, pues, es como el océano que continúa nomás, pero no es responsabilidad de ningún país en particular. Con la reciente ratificación en el Congreso Nacional del Tratado para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad Marina, ahora se trabaja para extender la conservación marina a la alta mar. Así se llama, alta mar. ¿Qué tal? Acompáñanos, que vamos a tener una linda entrevista acá. Tenemos un gran invitado para estos efectos. Nos hemos trasladado con nuestro micrófono, estamos en la ONG Oceana. Esta es una ONG internacional, fíjese, más de 300 mujeres y hombres trabajan en el mundo entero en esta ONG, que tiene su sede en Chile, para alegría nuestra. Aquí hay más de como 10 o algo así de personas que trabajan en Oceana. Y está presente en alrededor de 10, 13 países, así que es bonito eso cuando uno ve y se entera de que hay gente de distintos países del mundo unidos bajo causas similares. Así debiese ser en estos tiempos de globalización. Bueno, no solo estamos junto a un cafecito, sino que además está Felipe Paredes Vargas con nosotros. Él es director de Protección de Hábitat y Políticas Marinas aquí en Oceana Chile. Nuestro invitado es biólogo marino y además tiene un doctorado en Ecología Marina. Felipe, bienvenido al Foro Ciudadano, aquí en vuestra oficina transformada en un estudio de radio.
Muchas gracias a ti, Vicky, por la entrevista y feliz de conversar con el Foro Ciudadano sobre la alta mar y cómo podemos protegerla.
¡Wow! La alta mar. A mí me gusta asumir que no solo yo, sino también nuestra audiencia es probable que no se maneje en ciertos conceptos y por eso opto por partir por lo más básico. ¿Qué es alta mar? ¿Qué es lo que incluye?
Bueno, primero, como modo de contexto, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, a escala de planetaria, ¿no es cierto?, en todo nuestro planeta Tierra, que si bien se llama Tierra, la verdad es que cuando uno ve la superficie de este planeta, la verdad es que es bien azul, ¿no es cierto? De hecho, las primeras exploraciones fuera de la Tierra, cuando, digamos, llegaron a la Luna los hombres y se miraron hacia atrás nuestro planeta, se veía azul, ¿no es cierto? Entonces, el 75% de la superficie de nuestro planeta es mar, ¿no es cierto? Es agua. Y bueno, este es un gran ecosistema único, ¿no es cierto? Comparado con otros planetas, no, en los otros planetas no hay agua como la que tenemos nosotros en nuestro planeta. Y bueno, a medida de que el hombre, ¿no es cierto?, fue evolucionando, conquistando nuevos territorios, también lo fue haciendo con el mar, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que el mar, ¿no es cierto?, se empezó a dividir, tal cual, ¿no es cierto?, los países se dividieron el territorio, ¿no es cierto?, y formaron sus países con sus límites, ¿no es cierto? También, posteriormente, en el mar, los países se fueron, digamos, delimitando el mar. Y eso pasó no hace mucho tiempo, digamos, en los años 80, en los años 90, que ¿cierto? Se ratificó el tratado o el convenio del mar, ¿cierto? Que es, se llama, que es la constitución del mar. Y en esa constitución lo primero que se dijo es, bueno, ¿cuánto mar va a pertenecer a cada uno de los países? Y bueno, ahí se delimitó, como decías tú, Vicky, este concepto de la zona económica exclusiva, que son estas 200 millas náuticas, casi 400 kilómetros desde las costas de los países, y eso, digamos, está bajo del uso soberano de los países. Ahora, todo lo que está de las 200 millas más allá, ¿no es cierto?, más allá de las jurisdicciones nacionales, que se llama, es esta famosa alta mar, y que sin duda es una tremenda superficie. Estamos hablando cerca de la mitad del mar, es esta alta mar, y que por mucho tiempo ha sido territorio de toda la humanidad, pero también de nadie, ¿no es cierto? Entonces, bueno, otros tratados han tratado de regular lo que pasa ahí en términos de pesca, ¿no es cierto? Las grandes flotas ya son capaces de llegar más lejos, está regulado la pesca, pero el tratado que tú mencionabas, por primera vez nos va a permitir no solamente hacer uso de esta alta mar, sino también protegerla. Tiene varios artículos, pero uno muy importante es que vamos a poder crear áreas marinas protegidas en esta alta mar.
Sí, me parece muy fascinante lo que estás contando, Felipe, me da mucha esperanza, porque tal como señalas, casi el 50% de la superficie del planeta, o 70 por ahí, corresponde a aguas internacionales. Siendo el ecosistema más extenso del mundo, la profundidad promedio del océano es de 3.600 metros, llegando hasta 11.000 metros de profundidad. Información que usted encuentra en la página web de Oceana. ¿Quién administra todo ello? Digo, ¿hay normas internacionales que regulen algo? Te lo pregunto pensando, por ejemplo, en todo el cableado de Internet que hay en el fondo marino o en Enlace Vikingo, que es el cable eléctrico terrestre y marítimo entre países más largos del mundo. Sus más de 765 kilómetros transportan electricidad por el fondo del mar, desde Dinamarca y hasta Reino Unido y viceversa. Bueno, y el reciente acuerdo con Google, que ha establecido el presidente Gabriel Boric, de instalar en el fondo marino el primer punto de conexión digital entre Sudamérica con Asia y Oceanía, un cable de fibra óptica cuya extensión es de más de 14.000 kilómetros. A mí me da pánico cuando pasan estas cosas, me imagino yo los pescaditos, no sé, pues toda la vida en el fondo marino, el costo que paga por el enorme cableado que hay ahí abajo.
Bueno, efectivamente, a pesar de que uno se imagina, ¿no es cierto?, esta alta mar como lugares remotos, lejanos, ¿no es cierto?, difíciles de acceder, efectivamente los humanos nos hemos arreglado para impactarlo, ¿no es cierto?, tener un impacto ahí, hemos llegado con nuestras actividades. Obviamente el avance de la tecnología ha logrado tener estos impactos. Y que, como tú lo dices bien, por ejemplo, los cables, ¿no es cierto?, los cables submarinos que son muy necesarios, ¿no es cierto?, para nuestras telecomunicaciones, para nuestro internet, efectivamente van por sobre el fondo marino y claro, tiene un impacto sin duda. Ahora, hay impactos y hay impactos. Hay otras, ¿no es cierto?, personas pensando, por ejemplo, en aprovechar los recursos minerales que podrían haber en el fondo marino, en esta alta mar, que efectivamente se sabe que hay diferentes minerales, diferentes metales y no metales también en el fondo marino. Y también están pensando, por ejemplo, hacer minería submarina, que comparado con un cable que va en el fondo marino sería bastante más catastrófico en términos del impacto. Entonces, también existe otra autoridad que regula el fondo marino en la alta mar, que es la autoridad del fondo marino, el Seabed Authority en inglés, y que está, bueno, hay varios países, incluido Chile, que estamos proponiendo una moratoria, ¿no es cierto?, para la minería submarina. Y hay otras instancias internacionales que también regulan, por ejemplo, la pesca. Ahí hay un acuerdo internacional de las grandes poblaciones, digamos, globales, que si no se manejan, digamos, de manera conjunta entre los países, sucede lo que ha sucedido históricamente, que es la sobrepesca y la sobreexplotación de los recursos. Entonces, por ejemplo, en el Pacífico Sur tenemos una organización regional de pesca que regula recursos, por ejemplo, el jurel, ¿no es cierto? El jurel, que emblema de la pesquería chilena, ¿no es cierto?, del centro sur de Chile, de Talcahuano, de San Vicente, incluso más al norte de Coquimbo, ¿no es cierto?, donde se pesca este jurel. Bueno, este jurel, por ejemplo, que Chile pesca gran parte de estas poblaciones, de estos stock que se hablan pesca, va más allá de las jurisdicciones nacionales, sale de las 200 millas. Obviamente los recursos naturales no reconocen estos límites impuestos por el hombre, y van más allá. Entonces, y ahí en esa agua internacional, en el alta mar, pesca las flotas chinas, las flotas europeas, las flotas rusas, las peruanas. Entonces, si todos pescan, ¿cierto?, sin ponerse de acuerdo, es claramente una consecuencia final de tener sobreexplotación. Entonces, lo que buscan estos tratados internacionales de pesca, por ejemplo, es que se maneje entre todos los países la explotación de recursos. Entonces, la alta mar de alguna forma se ha ido, digamos, segregando, dividiendo en el fondo marino, en los recursos pesqueros, y ahora, afortunadamente, tenemos este tratado internacional que va a permitir no solamente hacer uso de esta alta mar, sino también protegerlo. Y en eso Chile ha jugado un liderazgo internacional tremendo. Como tú bien decías, dentro de las aguas chilenas, dentro de las jurisdicciones nacionales, especialmente en nuestras islas oceánicas, en Juan Fernández, en la isla de Pascua, Rapa Nui, y en las islas Desventuradas, San Félix y San Ambrosio, ya lo tiene protegido. Digamos, los últimos 6 años Chile aumentó su superficie de áreas marinas protegidas, creando tremendas áreas marinas protegidas de cientos de miles de kilómetros cuadrados, y por lo tanto ya de alguna forma tiene un liderazgo internacional. Casi la mitad del mar de Chile no está protegido. No cualquier país del mundo puede decir eso, no puede mostrar esa cifra. Por lo tanto, ahora Chile va más allá, está empujando la ratificación de este tratado internacional de la alta mar, de conservación de la alta mar, y eso se traduce, por ejemplo, este liderazgo en que Chile va a ser uno de los primeros países en ratificar este acuerdo internacional. De hecho, para ser ratificado tiene que pasar por el Congreso Nacional, y bueno, recientemente en diciembre, y después en enero la Cámara de Diputados como el Senado de Chile, digamos, ratificaron, y bueno, ahora faltan solamente unas firmas finales para ratificar este tratado. Sería el segundo país en ratificarlo, digamos, a menos de un año de haberse adoptado el tratado. Y también Chile demuestra su liderazgo también porque tiene una propuesta concreta de proteger una parte de esta alta mar, digamos, en la costa, digamos, saliendo desde la costa de Chile, que es un ecosistema marino único, que es una cordillera submarina, que se llama la cordillera submarina de Nazca, de Salas y Gómez y Nazca, y que básicamente está conectando bajo el mar la isla de Pascua con las islas Desventuradas. Entonces estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros de largo, un tremendo ecosistema. Imaginémonos nuestra cordillera de los Andes bajo el mar, o sea, son montes de miles de metros. Bueno, los montes más altos efectivamente salen a la superficie y forman estas islas, ¿no es cierto?, Rapa Nui, de origen volcánico. Y bueno, sabemos, digamos, de expediciones científicas que colaboramos nosotros, que no solamente son montes, ¿no es cierto?, que están ahí como una cordillera, sino que están llenos de vida. ¿No es cierto?, hay muchas expediciones, digamos, recientemente, incluso en enero, e incluso va a salir una nueva expedición de un barco científico que lleva unos robots, ¿no es cierto?, que son manejados desde el bote, con cámaras y con pinzas para tomar muestras. Y bueno, cada vez que van a explorar estos montes de la cordillera submarina de Salas y Gómez y Nazca, descubren especies de una, digamos, espectacularidad, digamos, de que son únicas. Muchas veces se descubren especies que no habían sido reportadas y son nuevas para la ciencia. Y también se ve, digamos, que estas especies son muy frágiles, son muy vulnerables, ¿no es cierto? Algunas son corales bien frágiles, especies que, digamos, ante cualquier impacto, por ejemplo, de pesca de arrastre o de minería submarina, podrían desaparecer. Por lo tanto, Chile lo que busca es crear quizás la primera área marina protegida en la alta mar, y en eso nosotros estamos decididamente apoyando al gobierno de Chile en esta propuesta.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta la ONG Oceana. Es bonito este lugar, ¿eh? Pescaditos hay aquí por todas partes, como decoración. Se huele un muy buen ambiente acá. Vengo de manera completamente voluntaria, pero me estoy haciendo un poco adicta a los temas con los que trabajan. Ya hicimos un programa anterior a propósito de la ley de uso de la ley del plástico de un solo uso, que todos sabemos la cantidad de plástico que está llegando a la mar, y entonces claro, para Oceana es un tremendo tema. Y hoy día estamos conversando a propósito de alta mar, la alta mar. Usted sabe que si nos paramos en la playa y miramos hacia el horizonte, 200 millas desde que estoy paradita y hacia el horizonte, corresponden, por así decirlo, a ser administradas por Chile. Y eso pasa con todos los países que tienen acceso al mar, los 200 millas, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante, justamente eso es alta mar, porque 200 millas son 370 kilómetros aproximadamente. Pero luego de esos 370 kilómetros, lo que hay es lo que se denomina alta mar. Y eso pasa con todos los países. Estamos conversando con Felipe Paredes Vargas, nuestro invitado es director de Protección de Hábitat y Políticas Marinas aquí en Oceana Chile. Y él es biólogo marino y tiene un doctorado en ecología marina. Cuando me hablas de este tratado, quiero entender, lo que se propone es que un porcentaje de alta mar, de la alta mar, tenga el rango de protección marina.
Bueno, es muy buena tu pregunta, porque justamente existe, bueno, este tratado que nos da la herramienta, los mecanismos para protegerlo. Pero también hace un poco más de un año, en Montreal, se aprobó otro acuerdo que es muy crucial para la protección, que es el famoso Marco Global de Protección de la Biodiversidad, el famoso acuerdo de Kunming-Montreal, que tiene cerca de más de 20 metas globales en diferentes temas. Uno en particular es muy importante, que es la meta 3, y que dice que al menos el 30% de la superficie del planeta tiene que ser protegida, ¿cierto? Entonces eso significa que un 30% de la Tierra tiene que ser protegida, ¿no es cierto? Estamos hablando de áreas protegidas como parques nacionales, ¿no es cierto? Reservas nacionales, áreas de conservación, pero también esto significa proteger el 30% del mar, del océano, ¿no es cierto? De manera representativa, ¿no es cierto? Pedacitos de diferentes mares se tienen que proteger, ¿no es cierto? No sacamos nada, ir en medio del mar y decir, aquí está el 30%, una superficie X, sino que proteger un 30% de corales, de bosques de macroalgas, de la Patagonia chilena, de la Antártica, de los trópicos, ¿no es cierto? Diferentes muestras de los diferentes mares que existen, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, sabíamos que solamente con los mares que están en las jurisdicciones nacionales de los países, como te decía, es como un tercio del mar total, no íbamos a alcanzar a este 30%. Entonces, tenemos que pensar en la alta mar. Y por lo tanto, la meta tiene que considerar la alta mar, ¿no es cierto?, el mar de toda la humanidad, pero también las metas, digamos, las jurisdicciones nacionales, los mares de Chile. Y como te decía, en Chile ya pasamos ese 30%, ¿no es cierto? Ya tenemos un 42, 43% protegido. Ahora, eso, digamos, en el número es muy bueno, digamos, podemos mostrar un tremendo liderazgo, resultado, pero también en términos de la representatividad que te decía yo, ¿no es cierto? Estamos sobreprotegiendo alguna área. Por ejemplo, Rapa Nui, que es un área espectacular, el único lugar en Chile que tenemos, por ejemplo, arrecifes de coral polinésico, está 100% protegido, ¿no es cierto? Esa ecorregión, ese ecosistema marino. Pero cuando vamos, por ejemplo, a los ecosistemas marinos de Chile central, centro-sur y sobre todo en el norte de Chile, la verdad es que los números son bastante bajos. Por ejemplo, la ecorregión marina del norte de Chile que compartimos con Perú, la corriente de Humboldt, esa ecorregión está bajo el 1% de protección. Cuando vamos aquí a Chile central, Valparaíso, no sé, San Antonio, Talcahuano, no hay áreas marinas protegidas. Entonces, ahí tenemos, digamos, mucho que avanzar en áreas marinas protegidas en, digamos, la costa del continente chileno. Y segundo, otro desafío tremendo es pasar en este número a una gestión efectiva, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, un parque nacional no solamente se decreta en papel, ¿cierto? No solamente es una protección que está firmada en un decreto supremo por un presidente, una presidenta, sino también tiene que haber una gestión efectiva para realmente cuidar lo que dice el papel que tenemos que proteger. Entonces necesitamos gestión, y eso significa avanzar en planes de manejo y tener presupuestos para financiar guardaparques, ¿no es cierto?, botes, investigaciones, educación, gestión, ¿no es cierto? Entonces, no sacamos nada con tener un porcentaje alto de protegidos si es que no nos hacemos cargo. Y bueno, y ahí también estamos apoyando al gobierno, es una tremenda labor, se necesitan grandes presupuestos, sobre todo para gestionar el mar. Y ahí también estamos trabajando, uno, en crear áreas marinas protegidas en estos lugares donde no hay, y segundo, apoyando también la gestión efectiva, la implementación de estas áreas marinas protegidas.
Cuéntame, cuando se habla de un área marina protegida, eso implica que se puede pescar, por así decirlo, pero todo eso está normado, está regulado, no es llegar y pescar. O se podrán tirar cables, como lo hacen hoy día, pero no es llegar y tirarlos. Tiene que estar regulado y obedecer a ciertas normas, ¿o no?
Así es. Bueno, como su nombre lo dice, estas áreas están protegidas, ¿cierto? Y básicamente lo que se protege es de amenazas, ¿cierto? Amenazas y básicamente, lamentablemente, las amenazas son actividades humanas, por definición, ¿cierto? La actividad pesquera, la minera, un puerto, ¿no es cierto?, en un ecosistema único, claramente no son compatibles con la conservación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero, ¿no es cierto? Las áreas protegidas, en primer lugar, tratan de sacar de sus límites las actividades humanas, ¿no es cierto?, que se preserven, que se conserven. Ahora, las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, ¿no es cierto? Vienen en diferentes colores, ¿no es cierto? En diferentes sabores. Como, ¿no es cierto? No existe un tipo único de áreas marinas protegidas, sino que existen diferentes categorías, ¿no es cierto? Desde las más restrictivas, donde incluso no se permite pescar, que serían nuestros parques marinos, futuros parques nacionales marinos, ahí no se permite nada, o sea, no se puede, digamos, pescar, no se permite la acuicultura, no se permite obviamente ni la minería ni los puertos, solamente actividades de bajo impacto como la visita, la investigación. Pero por otro lado hay otras categorías que son un poco más permisivas. Hay una categoría que se llama de múltiples usos, es un área de conservación de múltiples usos. Bueno, y como su nombre lo dice, permite algunos usos, pero no cualquier uso, sino que hay aquellos que sean compatibles con la conservación, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes tu área protegida de múltiples usos, permite o quiere conservar, por ejemplo, la población de ballenas, y sabemos que una de las amenazas de las ballenas son las colisiones con los grandes barcos, ¿no es cierto? Los grandes barcos que andan miles por el mundo a veces chocan con las ballenas y, bueno, las matan. Entonces, un puerto en un lugar de tránsito o de anidación, ¿no es cierto?, que el hábitat de esta ballena no es compatible con un área marina protegida.
Yo te agradezco mucho el detalle de lo que me estás comentando, porque tuve la suerte en alguna oportunidad de estar en Rapa Nui y me acuerdo, fíjate, cierro los ojos y pienso, cuando yo miraba ahí parada en la isla y miraba el mar, bueno, por de pronto desde el avión casi me morí, se veía solo mar y de repente un puntito y baja el avión y ahí está la Rapa Nui. Pero nunca me imaginé lo que estás diciendo, que abajo hay una cordillera gigante, extensa, tal como tenemos nuestra cordillera Los Andes. Ahí abajo hay una cordillera. Eso nadie me lo dijo en Rapa Nui. Y tampoco sabía, porque cuando uno ve el mar, lo que ve es el mar, pues, ni se imagina lo que hay adentro, en el fondo, ¿no? Casi que uno ingenua o infantilmente piensa que todo es agüita. Y no, pues, así que te lo agradezco mucho. Mira, antes que se me vaya el tiempo, entiendo que vuestra ONG Oceana, donde está nuestro micrófono, junto a otras organizaciones internacionales y centros de investigación, como tú lo has señalado, están apoyando al gobierno de Chile en la protección justamente de esta cordillera submarina de Salas y Gómez Nazca, región de casi 3.000 kilómetros de largo, como dijiste antes de la pausa, con más de 110 montes submarinos, oh, qué bonito, y donde hay al menos 93 especies amenazadas o en peligro, como tiburones, rayas, aves, corales, mamíferos marinos, como ballenas, peces óseos, en fin, tortugas marinas, pepinos de mar. ¿Dónde están los obstáculos, los mayores desafíos para lograr este tratado de alta mar?
Bueno, como te mencionaba anteriormente, este tratado es súper reciente, como te decía, el texto final, después de décadas de negociaciones en Nueva York, se acordó un texto final. Falta todavía la ratificación de este tratado. Como te decía, Chile está avanzando rápidamente para aprobarlo. Para ratificarlo sería el segundo país. Se necesitan 60 países para que este tratado entre, digamos, sea efectivo.
Y si miras al horizonte, ¿se ve la aceptación de esos 60 países o está difícil la cosa por ahí?
Bueno, estamos trabajando, estamos ayudando a los gobiernos, estamos haciendo educación sobre qué significa esto. Es importante para la humanidad, para conservar el mar. Esperamos que de aquí al próximo año ya esté ratificado. El próximo año, por ejemplo, se hace la Conferencia Mundial del Océano de las Naciones Unidas en Niza, en Francia. Y esperamos que para entonces, en junio del próximo año, ya tengamos la ratificación de 60 países. Ahora, como decía, Chile está empujando mucho esto, no solamente porque cree, ¿no es cierto?, porque está protegiendo su mar y quiere y tiene esta propuesta de Sally Gómez, sino también porque Chile quiere ser la sede de este tratado. O sea, eso significa traer, digamos, las discusiones de protección del alta mar a Chile, y en particular a Valparaíso, ¿no es cierto?, nuestro puerto principal, y allí construir un edificio, tener, digamos, equipos de personas, técnicos que sean, digamos, la casa de la conservación marina del alta mar. Así que esperamos avanzar digamos, decididamente, muy rápido, y el próximo año ya tener aprobado, ratificado este tratado, y después ojalá tener la sede de este tratado en Chile.
Ustedes tuvieron la gentileza, Cristian Arroyo, que me mandó bastante información para cada uno de los programas que hemos venido a hacer acá, fascinada con los temas, y eso lo agradece uno porque permite venir más preparada. Y el link que me mandó justamente sobre este tema, que remite a la página web de Oceana. No sé si hay una foto o un dibujo de esta cordillera que tú estás hablando. Y yo quedé, pero anonadada. Tuve un buen rato ahí mirándola. No sé si es foto, es dibujo, no sé si hay una foto de esa cordillera.
No hay una foto de toda la cordillera, obviamente es muy difícil estudiarla, es una tremenda superficie, es grande, es profunda, es difícil de llegar. Sabemos mucho de algunos lugares, de algunos montes, y en eso estamos, todavía estamos levantando información, pero sí hay mapas del fondo marino, y que incluso si tú ves en esta Google Earth, tú puedes incluso ver ahí una cordillera que se ve en azul bajo el mar. Y bueno, como te decía, cada vez que vamos y hacemos una investigación y bajamos a estas profundidades, descubrimos un universo de biodiversidad marina único y que tenemos que proteger.
Una cordillera azul.
Tal cual, una cordillera azul.
Háblame de surrealismo, ¿eh? O como dice nuestro pintor Mata, realistas del sur. O que hablar de una cordillera azul. Felipe Paredes Vargas, me dejas ahí con la fantasía, la imaginación, en los mares, en el océano, en toda la vida que hay ahí. Y agradezco la existencia de Oceana, que trabaja en todos estos temas y que nos abre sus puertas para venir a preguntarles pues, en qué andan. Muchas gracias, Felipe Paredes Vargas, director de Protección de Hábitat y Políticas Marinas de Oceana Chile. Muchas gracias.
Gracias a ti, Vicky.
Y usted continúe ahí en la sintonía de esta, su radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.